Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, tengo una canción para ti.
¿Una canción?
Sí.
Yo pensaba que ibas a decir, tengo más imágenes para ti, en plan la isla de las tentaciones, pero bueno.
No, nada de eso, eso en privado, ya sabes. Y vale. La canción es cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumplimos años.
Ah, no, coño, es verdad que llevamos un año. Se me había olvidado.
Un año.
Joder, es verdad, justo un año.
Y como somos unos tíos muy originales, vamos a repetir exactamente el programa del año pasado.
Sí, prácticamente lo mismo.
Venga, títulos de crédito.
Gala, pues que suenen los gritos.
Par y par, par y par, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast, yeah. Hey, Frankenstein, what's on your mind? Hey, Dracula, I heard you. Now there's a prize, what's that the fight?
Bueno, pues aquí estamos, un año. Madre mía, estamos a puntito. Bueno, con un año que se puede hacer de vida, con un año todavía te sigues cagando y meando encima y te dan de comer, o sea que.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, pues ahí seguimos, con los pañales puestos todavía.
Todavía somos bebés en el mundo del podcast, que empezamos a gatear ahora mismo, después de reptar por el suelo durante 12 miserables meses de confinamiento.
Madre mía.
Pero.
No sé, cuántos programas llevamos ya, voy a contarlos. Debemos llevar que 45 o así, ¿puede ser?
Pues aproximadamente, sí. Y unos cuantos vídeos más. ¿Vídeos?
Ah, no, 42 programas llevamos.
42, casi tu edad, ¿no?
Sí, bueno, aquí pone realmente 43, pero como hay uno que lo sacamos de uno de nuestros vídeos, que lo convertimos en un podcast, pero eso no vale.
Sí,
podcast, ese realmente son 42.
Ese es el podcast Gus Van Sant, porque simplemente pasamos a podcast un vídeo que habíamos hecho.
Eso y es.
No os enterasteis. Bueno, no, grabamos una advertencia al principio.
Sí, al principio poníamos un warning. Sí. Haciendo que la gente, para que la gente supiese qué es lo que iba a escuchar.
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar de otra vez de películas de terror.
Es que es Halloween.
En periodo Halloween, así que... ¿qué hacemos? ¿Primero escuchamos los mensajitos y luego presentamos a nuestro star?
Bueno, si hemos dicho que básicamente vamos a repetir el programa de hace un año porque somos muy originales, eso significa que tenemos que invitar al que fue nuestro primer invitado en el podcast de Halloween del año pasado, que fue cuando comenzamos, que es Gonzalo Contreras del programa Vivir de Cine. Hola, Gonzalo.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí un año más viejos, un año más o un año menos, depende de si se ha levantado optimista o pesimista.
Ilusión estar aquí celebrando nuestro cumpleaños, ¿no? Con esto.
Sí, Gonzalo es optimista.
Gonzalo es optimista, sí, él dice un año más, tú dices un año menos, Dani.
Gonzalo es de vaso lleno, vaso medio lleno y Juanma es de vaso medio vacío y Dani Palacios es de vaso normal, el vaso es el que es.
Yo soy de un año más, yo soy optimista también.
Ah, vale.
Sí.
Bueno, y es que hay que decir que hace dos semanas que no grabamos podcast y tenemos algunos lectores hambrientos y ansiosos.
Hay gente ahí diciendo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué os ha pasado? ¿Ya os estáis de vacaciones? ¿Ya acabáis de empezar la segunda temporada y ya estáis faltando?
Ya estáis, pues es que nos lo hemos creído. Nos hemos creído y nos hemos encerrado en el tráiler del podcaster en Libertad Digital. Y de ahí no hay quien salga. A mí, si no me hacen mi batido de proteínas y espinacas, yo no salgo.
Bueno, vamos a decir la verdad. Hemos tenido mucho lío los dos, tanto a nivel profesional como personal, y ha sido imposible. O sea,
mucho. Sí, sí,
muy,
sí.
Muy, muy, muy difícil. Si no lo hacemos, si no grabamos, es, de verdad, es porque no podemos.
Es porque no hemos llegado.
O sea, porque sacamos huecos de donde no hay. O sea, que y si no lo hemos podido es porque no ha habido ningún hueco. Eso está claro. Vamos.
Exactamente. ¿Cómo lo hacían Bud Spencer y Terence Hill para juntarse? Bueno, es que hay veces que ellos hacían sus películas en solitario. Luego tenías a Terence Hill que de vez en cuando te hacía Renegado Jim, ¿no?
Sí, claro. Y Bud Spencer del Super Poli, por ejemplo.
El Super Sheriff y eso, el con Sheriff. El niño extraterrestre, todo sí. Esto, ¿no?
Claro sí, que sí. Sí, claro. O sea que, bueno, pues eso. Bueno, vamos, escuchamos los audios que nos han mandado un par de audios a podcastnld@libertaddigital.com. Ya sabéis, si queréis mandar allí cositas para que las pongamos, audios, sí. Sugerencias, lo que queráis. Pues nos han mandado a esta dirección dos audios, uno Daniel Pérez y otro Víctor Manuel. Vamos a escuchar primero a Daniel Pérez a ver qué nos cuenta. Uh-huh. Dale, Poveda.
Hola, Juanma. Hola, Tocayo. Me pregunto cómo no se os había ocurrido antes pensar lo siguiente. Hace unas semanas salió la noticia de que no se debía de saludar con el codo, sino a distancia, con la mano en el corazón y bobadas así, que a mí me parece una alterada horrible. ¿Y qué podéis hacer al respecto? Pues pensar en películas... en las que de alguna forma, por el mundo que narran o por la sociedad que vive en ellas, se saludan a distancia. Se me ocurren los vulcanos de Star Trek, sí. O bien en Demolition Man, que se saludan a distancia.
Sí.
Seguro que vosotros sacáis alguna más. Y además, es información de interés público. Un abrazo.
Ah, bueno, pues a propósito de Demolition Man tenemos algo preparado para muy muy sí. Prontito. O sea sí, que mira, vas, eso es mi contestación. ¿Eh?
Propicios días nos esperan.
Propicios días, sí, exactamente. Las tres conchas, tenedlas preparaditas. Tenedlas ahí.
Preparadas,
en el baño.
Sí, sí. Pues bueno, pero no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna película más, aparte de Demolition Man y los vulcanianos.
¿De saludos a distancia?
Sí, no sé.
Ah, chaval.
No sé, no tendría sé. Que pensar.
No sé, alguna canadiense. No sé. Terrance y Philip, la película.
Terrance y Philip y la película, sí, seguro que se saludaban a distancia, a base de pedos.
Sí.
Star Trek, ¿no?
Sí, claro, los vulcanianos de Star Trek, sí, claro, sí. O sea, se conocí con las ¿no? con los dedos así separados. Sí. Pero es que ahora mismo estamos como estamos con la cabeza mil sí, cosas. La verdad es que ahora mismo no se me ocurre ninguna, ¿eh?
Sí, 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 sí. Nada, nada, cero en conducta, Dani. No, o sea,
nos,
nada,
has pillado, no, nos ha pillado Daniel Pérez en fuera de juego totalmente, vamos.
Estamos haciendo este podcast después de comer con el café y todavía la neurona no ha vuelto a arrancar, está fría.
No, ¿eh? sí. Estamos en la parra totalmente.
Estamos en la parra.
Escuchamos a Víctor Manuel a ver qué
nos cuenta. Víctor Manuel, sí, sí, claro. Solo pienso en ti.
El abuelo fue picador. Pues dale, Poveda, dale ahí al play a Víctor Manuel a ver qué dice.
Hola, soy Melquiades.
Hombre.
Solo deciros que sois muy grandes, geniales y maravillosos. Y es que vuestros seguidores no lo son poco. Vuestro genio se extiende por nuestros cerebros y nos hacéis sentir vuestras indefensas víctimas. Penetráis hasta en nuestros más íntimos sueños e ingenuidades. Mucho mejor que el Nolan ese de origen. Y no lo podemos evitar. Incapaces somos de poner ninguna oposición a vuestros musculosos y fuertes brazos de acero. Así que seguiremos amamantándonos, regocijándonos en vuestras sagradas y generosas ubres. ¿Ambrosía quizá? Pues puede ser. No digo que no.
Un saludo, Melquiades. Yo tengo ubre de gorro. O sea,
Melquiades,
es como...
me has puesto tierno palote, que lo sepas.
Exacto.
Sí. Además, qué locuacidad, qué maravilla, qué bien habla este hombre, de verdad.
Claro que sí.
Qué
sí,
extenso sí. Vocabulario, qué bien se expresa.
Sí, pues gracias por este mensaje de erótico resultado, Melquiades.
No, maravilloso. Vamos, y estoy ahora mismo en una nube.
Nuestras ubres para ti, todas tuyas.
Sí, sí, ¿vale? Sí. Pues, en vez de tener. Somos como dos lobas capitolinas y tú, pues sí. Ya elige quién eres, si Rómulo o Remo. Y ala, a chupar todo lo que quieras. Porque te lo has ganado con este audio tan guay.
Pues ala, venga, mientras se hace el colacao con grumitos, Melquiades, con nuestra leche, Dios mío.
Sí, Dios mío. No.
Espero que no estén los vecinos, la vecina no esté en casa, es una señora mayor. Bueno, Vamos con nuestro tema halloweenesco, yo creo, porque tenemos muchos comentarios de gente ansiosa por un nuevo podcast desde el último que hicimos, de Seven, pero bueno, daros por contestados y por satisfechos con este nuevo podcast, que espero que os guste. Es un podcast, como yo le he dicho a Gonzalo, en caída libre. Gonzalo, el inocente de él, de Gonzalo
Banderas. No sabe dónde se mete.
Gonzalo me ha preguntado, pasadme el guión cuando...
¿Guión? ¿Qué guión?
Cuando sea. Y yo le he dicho que...
¿Guión?
El guión fantasma.
Pero si nunca escribimos guión, no hacemos, vamos, nada.
Ya no tenemos guión, ya no, o sea, guión, ¿para qué?
Dos frases, ahora, de esto y esto, ya está, el guión, nada, o sea, aquí no elaboramos nada. Esto es, aquí te sientas delante del ordenador y dices lo que te da la gana y ya está. Seguro que será interesante.
O sea, esto es, pues eso, es un fracaso cojonudo, parafraseando el podcast del especialista, ¿no?
Sí.
Esto. Y bueno, Gonzalo es un fan del cine de terror, que yo creo que habrás visto alguna cosa chula y molona este año. Yo la verdad es que títulos nuevos, ahora mismo no recuerdo ninguno que me pueda llevar aquí al podcast con admiración. Bueno, una, pero yo creo que es más bien del año pasado, que no sé si la incluimos en el otro podcast, la verdad.
¿Y cuál es?
Doctor Sueño.
Ah, bueno, sí, se habla. Bueno, no terminamos de hablar de ella porque justo se iba a estrenar.
Sí,
íbamos a ir al pase de prensa en esa semana.
Sí, hablamos del Resplandor porque es la película favorita de Gonzalo. Sí que dimos un buen repaso al Resplandor, pero Doctor Sueño no la llegamos a tocar, fíjate.
Sí.
La tocamos un poco en este recopilatorio que hicimos de lo mejor del año, que nos juntamos unos cuantos.
Sí.
Nos juntamos bastantes, como 6 o 7, a hablar de lo mejor del año. Sí. Y hablamos bastante de Doctor Sueño, que nos gustó. Yo creo que nos gustó a todos bastante. Yo creo que...
Sí.
Sacamos la conclusión de que era una de las mejores películas del año 2019.
¿Y habéis visto la versión extendida? Perdón.
Era lo que iba a comentar, que eso no lo pudimos comentarlo en el programa de las mejores películas del año pasado, y la versión extendida es incluso mejor que la versión que vimos en cines. Es magnífica.
Yo no la he visto. ¿Vosotros, tú Gonzalo la has visto y tú Juanma la has visto?
Yo la tengo, pero no la he visto todavía, la extendida. No me la he podido poner.
Yo también la tengo en Blu-ray, pero todavía no me lo he visto la versión extendida, la verdad.
Oye, mira, pues ahora aprovechando Halloween, echarle un ojo porque dura 3 horas y es incluso mejor película que la que vimos en cine.
Sí, joder, pues bueno, ya es difícil. Porque
a
mí me gustó muchísimo. El otro día escuché una crítica en Twitter, lógicamente legítima, de estáis todos ahí flipando con Mike Flanagan y Mike Flanagan no vale nada. Okay. La de Bly Manor es una mierda de serie, ¿no? Un poco así.
No, no es una mierda de serie. Yo creo que sí que es inferior a Hill House, pero no la categoría... Vamos, no diría que es una serie mala. O sea,
sí.
Lo que pasa es que Mike Flanagan es un tío que es un experto en el cine de terror, pero realmente nos cuenta unos dramones del copón.
Sí.
Y esta sí que tira más al drama. Bly Manor se aleja un poquito más del terror, aunque hay fantasmas y demás, pero sí que abraza descaradamente el drama familiar. O sea, no sé, casi aquí sí que es una mera excusa para hablar de otras cosas. Yo creo que Mike Flanagan aquí es de todas sus películas y todas sus... las cosas que ha hecho, yo creo que es la que más se aleja del terror, pero sigue siendo. Pero vamos, pero de todas maneras es que incluso en el Doctor Sueño, con sus elementos de terror, elementos de género, pero realmente hablaba de nuevo de un drama familiar, que es lo que más le gusta a él, de un hijo con un trauma familiar por culpa de su padre, realmente cuál era la causa de que su padre realmente se volviese loco, que no era otra cosa que era un alcohólico, que ya se hablaba en el libro original de Stephen King. No sé, yo creo que Flanagan, como muchos otros directores, realmente utiliza el terror para hablar de otras cosas. Y en Bly Manor pues ha ocurrido lo mismo, pero alejando más del terror todavía. Pero vamos, creo que ha hecho exactamente lo mismo que lleva haciendo durante años.
Así. ¿Gonzalo?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en Doctor Sueño no deja de plasmar lo que ya hacía Stephen King en su novela y que Stanley Kubrick rechazó por completo en el guión que escribió. Y es adentrarse en ese trauma, en lo que realmente hablaba la novela, ¿no? Del alcoholismo, sí. Y de ese trauma que tenía el crío, que lo extrapola ya a la edad adulta. Ahí está la última parte de la película, cuando él está hablando con su padre, que ya se ha convertido en el nuevo Lloyd, ¿no? En el nuevo camarero del hotel, barman. Uh-huh. Y en donde realmente está echando todo lo que, bueno, pues todo el drama que ha sufrido durante tantos años, ¿no? A raíz de la tragedia del Overlook.
Sí. Sí, sí. Yo lo único que le eché un poco de menos a Doctor Sueño, y la vi varias veces en cine, la versión corta, la de 2 horas y media solo, entre comillas, Es que me faltó quizá más terror, pero bueno, salvo eso, yo la gran el gran puntazo de esa película, que es fundamental, es porque es Mike Flanagan haciendo una especie de papilla de la novela y la película de Kubrick, y a la vez él haciendo también su propia película de una manera diferente, es decir, congraciando tres espíritus, logrando que... Sí. Que tres personalidades como son Stephen King, Stanley Kubrick y él mismo se den la mano al final de la película.
Sí, hace una especie de labor diplomática entre
sí.
Y lo hace muy bien. Sí. Y lo hace muy bien porque consigue engarzar que se junten las dos películas.
Totalmente.
Bueno, las dos narraciones, o sea, la película de Stephen King, o sea, la película de Stanley Kubrick y la novela de Stephen King, y que al final. Digamos de alguna manera que consigan hacer las paces, ¿no? Y que se lleven bien entre ellas.
Sí.
Es una película de reconciliación. Sí, yo creo que por eso, Stephen King, varias semanas antes de estrenarse la película, él pudo verla en un pase especial y le había encantado, le había entusiasmado. Y yo creo que cuando ves la película de Doctor Sueño, entiendes con ese final las razones de por qué le gustó tanto, ¿no? Es como sellar lo que, bueno, pues lo que Kubrick no hizo porque pasó olímpicamente, sobre todo en las últimas páginas del libro, nada tienen que ver con lo que fue su adaptación cinematográfica.
Sí. Bueno, y hace poco vi una de Halloween, que es el Halloween de Javi en Netflix.
No la he visto todavía. Me apetece.
Es una graciosilla, no me disgustó para nada. No soy fan de Adam Sandler, pero me puede gustar o no lo que hace. Lo que pasa es que sí que admiro lo que está haciendo en Netflix. Fue uno de los primeros que se han lanzado a hacer películas en streaming, lo cual fue percibido como un fracaso o el anuncio del final de su carrera hace 5 o 6 años.
Sí, pues mira.
Y ahora está alternando películas rollo Scorsese con las suyas propias con Kevin James y oye, no sé, me parece admirable. Y esta pues tiene una ambientación divertida. Vuelve a hacer de tonto del pueblo. Y ya está, y tampoco tiene mucho más.
O sea, perfecta para un maratón halloweenesco.
Sí.
Siempre puedes coger como 4 o 5 películas y siempre una es como una comedia sátira de terror, ¿no?
Realmente es que es una película más bien... mezcla el humor mongolo con... No exactamente terror, porque no tiene terror tampoco la película, pero sí con... si realmente te imbuyes de toda la decoración y toda la mitología de Halloween, ¿no? Porque se desarrolla en Salem, nada menos.
Ah, mira.
Muy bueno.
Así que solo por eso, pues mira, es válida para el espectador o el público familiar y a la vez pues tiene referencias adultas sin ser tampoco exactamente adulta. Vamos, no es una buena película ni de lejos, pero oye, yo la vi entera, también te lo digo. Me costó mucho más llegar al final de Rebeca que del Halloween.
Madre del amor hermoso, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué?
Sí.
¿Por qué hacen eso?
Bueno, pues porque sí, porque se puede.
¿No? Si tú ves Rebeca hoy en día y sigue siendo una película súper actual, o sea, no ha envejecido muy bien. O sea, no había ninguna necesidad. Si la intención era acercar a un público más joven a ese relato de tan, no sé, tan gótico y tan maravilloso, pues no sé, yo creo que y de la misma manera que yo vi esa película por primera vez, creo que con 15, 16 años y me quedé totalmente prendado, o sea, era un chaval que estaba viendo la película antigua en los años 90, ¿por qué no un chaval de 15 y 16 años de ahora poder ver esa misma película del año 41 y parecerle la leche como me pareció a mí? Es que yo creo que es un... No me parece que sea una buena idea, sinceramente, hacer remakes de películas clásicas y además de películas tan tan buenas, porque si me dices que vas a hacer un remake de una película casi desconocida, una película de culto que no vi nadie y bueno, vale, pero Rebeca, que fue Oscar a la mejor película, creo, además, el año 41, 42, sí. no tiene ningún sentido. De la misma manera que hicieron un remake de Ben-Hur, tampoco lo veía necesario, sinceramente, pero bueno, sí.
Y además está esa idea equivocada de que las películas de los años 40, 50 no pueden llegar a los jóvenes y a los chavales en la actualidad. Es que es totalmente erróneo.
Sí, es verdad.
Es una película como Psicosis y alucinan con lo que creó Alfred Hitchcock en esa historia. Y lo mismo con Rebeca, lo mismo con Ben-Hur. Los chavales tienen perfectamente la cabeza para ver ese tipo de películas y de disfrutarlas, sobre todo. Y sobre todo lo que no puedes hacer es traerte una historia, porque entendería una actualización, pongámosle como Crimen Perfecto, el remake que hicieron Andrew Davis, creo que era, que la verdad que salió bastante bien, bastante decente, porque hizo una cosa muy bien, que fue actualizar la historia de Alfred Hitchcock y darle otra vuelta de tuerca acorde con los 90, ¿no? Aquí no, aquí es que Rebeca trata de ser también clásica, también trata de ser gótica, y es que teniendo la película de Alfred Hitchcock, ¿cómo vas a comprar esta película con Armie Hammer? No se puede aceptar eso.
No, es una mala idea desde el principio, sinceramente.
Bueno, yo es que la encuentro una peli correcta. Es casi lo que yo escribí en alguna parte. Es una peli de working title de las de Keira Knightley y Joe Wright. Más que.
Sí, es verdad.
Yo creo que aquellas eran un poquito mejor, ¿eh?
Bueno, sí, esas en concreto sí, pero bueno, ese género de película inglesa de princesita con enaguas, ¿sabes?
Sí. Sí.
Un poco ese estilo. Realmente el componente gótico que Hitchcock potenció no es el de esta peli.
Y además que es que me parece un error de elegir a... Fíjate que a mí Armie Hammer me gusta, ¿eh? Me parece que es buena
historia. A mí me gusta mucho Armie Hammer, sí.
Pero creo que... No sé, no me lo imagino ahí haciendo de... Max de Winter. Es que tienes que coger un actor de más peso, ¿no?
Sí.
Si acabas de hacer un remake, pues juégatela del todo y ve con todo. Coge un reparto importante y coge un director importante y haces una versión distinta, homenajeando al Hitchcock, pero haciendo pues o readaptando un poco la novela de Daphne de Maurier, pues haces tu visión, pero no.
Es que es la
no
novela.
El problema yo creo que es que Armie Hammer, la comparativa con Laurence Olivier es tremenda, se te cae por todos los lados, y luego Armie Hammer a mí me parece un buen actor, pero cuando está bien dirigido,
sí.
Y el problema es que es un actor que, si te lo dije, este director que además es el de High Rise, que es una película que me pareció espantosa, que tuvo cierta repercusión crítica.
Yo me aburrí.
Juanma también la odia, a mí no me disgustó tanto, pero sí, bueno, tampoco me parece...
A mí me pareció, me acuerdo que la puse la peor película de su año. Pues tienes un problema, o sea, cuando lo dirige el director de Call Me By Your Name, que en esa película estaba fantástico, Armie Hammer, pues tienes a un actor muy muy competente que no solamente es guapo, sino que también sabe interpretar con mucha soltura.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, de todas formas, a mí lo que me sorprendió es que Ben Wheatley tratase de hacer una peli, un romance clásico, cosa que me parece muy bien, pero es lo que más me sorprendió de entrada. Es decir, que el tío no ha enredado con el componente fantástico, ha tratado de alejarse de Hitchcock precisamente allí donde podía haberse intentado parecer a él o hacer alguna reflexión sobre el cine de Hitchcock. No, él se va por la novela en realidad,
sí.
Es decir, que va a hacer un folletín, cosa que no es malo, ¿no? Pero bueno, que también pues a lo mejor tienes que ajustar tu sintonía con lo que estás haciendo en ese sentido, y quizá no era el director adecuado para hacer eso en concreto, ¿no? Pero bueno, tampoco me parece una peli terrible, es una peli que la ves y se te olvida y adiós, muy buena.
Y ya está, sí, no hace daño.
Sí.
Fíjate, esto podría llevar a un debate sobre cuando se habla de que los libros son mejores que las películas. Y yo es una cosa con la que estoy totalmente de desacuerdo, porque hay mucha gente que no conoce la procedencia literaria de muchas películas que son magistrales y las novelas son terribles. Por ejemplo, Tiburón, la novela es terrible, terrible, y la película que hizo Steven Spielberg, bueno, es una auténtica obra maestra.
Sí.
Y aquí me ocurre un poco también con Rebeca. Rebeca es una buena novela, está bien, pero es un folletín, como bien señalas, es un auténtico folletín. Hitchcock se dio cuenta del potencial que tenía la premisa de la historia e hizo una de sus mejores películas. Y esto nos lleva a eso, ¿no? Aquí el director lo que ha hecho ha sido basarse más en ese folletín del que estás hablando, Juanma, y ha salido pues una película también muy folletín.
Sí.
Y eso me hace ver que muchas veces esta idea de, no, si es que la novela siempre es mejor que la película, no, hay que leerse bien, o por lo menos hay que conocer bien qué películas están basadas en novelas, porque muchas veces nos podríamos sorprender de esas novelas mediocres que han dado lugar a grandísimas historias.
Es que el máximo exponente de eso es Alfred Hitchcock, o sea, es así. Hitchcock, casi todas sus películas son adaptaciones de libros que en su momento... pasaron sin pena ni gloria. Y él en esos libros veía que había dos o tres elementos que le podían dar pie para una buena película, y sus películas solían ser muy, muy superiores a las novelas que adaptaba. Un claro ejemplo es este Rebeca, otro claro ejemplo es La ventana indiscreta, el mismo Vértigo, el mismo Psicosis. Hay un montón, o sea, que de adaptaciones de Hitchcock que que él la supera, hace que su producto sea mejor que el libro que está adaptando. Así sí. que estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Esto de que el libro siempre es mucho mejor no es verdad.
No, para yo, nada, para vamos. Nada, para nada. Un libro es un libro y una película es una película. O sea, el flujo de información es distinto y en distintas cantidades.
Sí, más siempre tenemos en la cabeza El nombre de la rosa, tenemos en la cabeza sí. El Señor de los Anillos, no tenemos en la cabeza lo que está diciendo Dani, ¿no? Esas obras que, bueno, pues como Psicosis, como Los pájaros, que estoy recordando ahora, que son libretos que, bueno, pasaron sin pena ni gloria, que no están escritos brillantemente y que dieron lugar a películas míticas.
Sí. Cierto. Bueno, y hablando de películas que han salido en streaming más o menos recientemente y que casen con la filosofía Halloween, yo tengo que decir que sí que me gustó Gretel y Hansel. Yo que soy muy poco terror elevado.
Elevated Horror, que es un debate que nos dejamos la otra vez, que podríamos sí, hablar ahora.
Mira, podemos pegarnos ahora un poco, porque yo sé que a Gonzalo sí que le gusta Ari Aster y Hereditary y Midsommar. Pero a mí Gretel y Hansel me pareció una buena peli, fíjate lo que te digo, me gustó, no solo por la estética, sino que bueno, creo que es el cuento con un giro adicional que es totalmente legítimo, me recordó mucho a En compañía de lobos de Neil Jordan, la peli, sin sí, tampoco
la película.
En particular, sí, pero bueno, que como es un cuento y es una elaboración estética muy potente y luego aparte pues potencia el componente femenino.
Sí.
Uh-huh. Me vino esa peli a la cabeza. Bueno, pues que me gusta mucho lo que hizo Oz Perkins, el hijo de Anthony Perkins.
El hijo de Anthony Perkins, sí. A mí visualmente la película me parece muy potente. Yo creo que maneja un par de cosas así visualmente que creo que funcionan, está muy bien. Creo que el tío tiene gusto, o sea, tiene sí. buena mano. Luego a lo mejor a la hora de desarrollar la historia sí me parece que falla un poco porque cae en lo evidente que es lo que vemos ahora de 10 películas, 9 tratan el tema del feminismo y entonces a mí ya me llega a cansar un poco, sinceramente. Está bien.
Sí, eso cansa, pero
está bien, o sea, eso está bien en los años 60, 70, pues me parece bien, pero ahora mismo hoy por hoy es un tema tan recurrente que a mí me toca la moral porque sí. porque ya es que no es novedoso, es que ya te lo ves, estás viendo una película y digo, vale, otra más que tira por el rollo del empoderamiento femenino, vale, que está muy bien, pero joder, coño, yo creo que hay otros temas interesantes aparte del feminismo, y es que es un poco cansino, la verdad, y con esta película me pasó exactamente lo mismo, o sea, está muy bien, visualmente tienen ideas muy potentes, pero al final digo, vale, otra película más, además utilizando un relato clásico, un cuento que conocemos todos, para dar un mensaje feminista, pues bueno, pues no me parece mal, pero me cansa, así de claro.
Yo me inclino por el lado de Dani. Es una peli que me gusta mucho la estética, la compro, me recuerda mucho a La Bruja, sí, pero a falta del argumento que tenía La Bruja, ¿no? Y de lo consistente que era toda su historia, aquí me fallan muchas cosas. Me fallan, uh-huh. Se me hace muy larga. Sí que es cierto, no había pensado en esa comparativa con En compañía de lobos, que es una peli que me fascina, de las mejores de uh-huh. los 80. Sí. Pero también me ocurre lo mismo, ¿no? Como con La Bruja, que me falta la solidez de un argumento un poquito más trabajado. La chiquilla está estupenda, está sí. fantástica, ya está fantástica en It, la Amy Adams juvenil,
sí.
pero es idéntica, es clavada. Sí.
En Sharp Objects hacía ella, de ella, de pequeña, de chavala, claro.
Sí.
Bueno, y una pena que no fuera la protagonista, a mí Jessica Chastain me gusta, pero creo que hubiera sido mejor elección Amy Adams en la película de It, solamente por el parecido físico, las dos actrices son maravillosas, tanto Amy Adams como Jessica Chastain.
Y qué bien está esta chica en Esta mierda me supera, la serie de Netflix de salió a principios de año, febrero, así antes de la pandemia, que se estrenó esa serie que se ha cancelado, por cierto.
Sí.
Maravillosa está, vamos. Es espectacular esta chica. Sí, sí.
Yo es que en esta peli encontré que era bastante natural la confrontación entre ella y la bruja. Con lo cual, el tema femenino que no feminista, pues me parece que podía estar ahí y que se podía desarrollar. Entonces no me pareció antinatural, no me pareció metido con forceps, sí, como en otras ocasiones.
Estoy de acuerdo contigo, Juanma, pero es verdad, o sea, no está mal llevado, pero es otra más, o sea, otra más. ¿Cuántas películas se han estrenado en los últimos años que abordan el empoderamiento femenino? O sea, que está muy bien, joder, pero que no me parece Sí. Es que ya no sorprende, ¿sabes? Ya...
No, nunca sorprendió, nunca vamos.
Llega un momento, hace años sí, pero es que ahora ya es algo tan recurrente, está acabando siendo algo tan manido, o sea,
sí.
Tan sobao que ya que pierde todo el valor, de verdad. O sea,
sí, es que en la próxima de Viernes 13 Jason va a descubrir su lado femenino empoderado a este paso, ¿no?
Sí. pues seguro, de repente se baja, veremos que se quita el abrigo, la camiseta y debajo pues lleva liguero, yo qué sé. Que...
Sí, no, o dice, no, ¿qué pasa? ¿Nunca habéis visto a una chica con pantalones? O algo así.
Sí.
En fin. Más cosas que habéis visto de terror o que recomendáis para Halloween.
Yo voy a recomendar, no es una película actual para nada, pero hablando de estas películas familiares así que abordan un poco el terror, pero que creo que puede verse con todo cualquier miembro de la familia, es decir, que un chaval hasta 9, 10 años puede verla. Yo recomiendo una película ochentera de Steve Miner que se llama House, interpretada por William Catt.
Sí, qué buena.
Que esa película es ideal para el típico maratón con chavales, familiar, ¿sí? Para verla con tus hijos. Es una película que a día de hoy yo creo que es bastante blanca.
Sí.
En su momento, en los años 80, a lo mejor podía tener un poquito más de mala leche y un poquito más de terror, pero yo creo que esto está superado con el paso de los años. Pero visualmente muy atractiva, con monstruos, con Casa Encantada, con llega un momento psicodélico en el que dentro de la casa incluso el propio personaje de William Catt, su gran héroe americano, es capaz, sí, incluso de viajar a la guerra del Vietnam, de la cual él tiene un trauma. O sea, no sé, es una película que tiene muchísimas cosas, no es perfecta para nada, pero aborda... y engloba sobre todo escenas recordables de terror con momentos muy divertidos de comedia. O sea, que no sé si está en alguna plataforma, la verdad, no lo he buscado, pero simplemente sí, me he acordado de ella. Y si la gente puede verla, House, sí, una casa alucinante, la llamaron aquí en España.
Está editada, en España se ha editado, ¿eh?
Sí, yo la tengo. Sí,
está editado porque yo tengo la trilogía, que las dos son espantosas, sí, pero la primera es una joyita.
Bueno, es que House 3 en realidad no es House 3. Sí. House 3 era una peli que se estrenó como... en principio la tenían pensada para que fuera de la serie House, pero luego, según la hacían, la fueron desgajando y en Estados Unidos se titula The Horror Show. Y aquí, sí, en España o en varios países extranjeros, sí que se recurrió al título House 3, pero vamos, que es una película que no está para nada relacionada con las otras dos a nivel de actores, argumento, mientras que House 2 sí que es una secuela de House 1, con, sí, de nuevo William Catt. Y todo esto, y una aproximación más de comedia, ¿no? Salía el perrito oruga en esa peli, creo recordar, ¿no? Era un poco el hit de la peli, la criatura, un perro oruga, que se hacía amigo de ellos.
Ya no me acuerdo, pero, fíjate.
Sí.
Fíjate, no me acuerdo ni que estuviera William Catt en la segunda parte.
Yo eso estaba pensando, que digo, a la segunda salía William Catt, ¿no salía Lance Henriksen?
No, House 3.
Esa es la 3.
Sí. Y luego la de House 2, aún más alucinante, sale. A ver.
Ari Gross.
No sale William Catt, es verdad, claro. Me pincho. Pero sí que es una continuación. Es una.
Sí, creo recordar que era más continuación, sí.
Sí. Sí, fíjate, a mí yo también es que odié House 2, me gusta House 1 con el guión de Fred Decker y todo
Fred
eso.
Fred Decker, claro, sí, efectivamente, el guión de Fred Decker. Sí, es que sí, es una película muy loca, muy de ese estilo de. Efectivamente, sí, pues muy de estilo Fred Decker y pues una pandilla alucinante, ese tipo de películas que puede ver, sí, todo el mundo y siendo de terror, la puede ver un chaval de 9, 10 años sin ningún problema, porque se lo va a pasar, sí, bien, se lo va a pasar muy bien. Sí, el momento este en el que la monstruita esta, que es como una mujer, que es como un monstruo, que se cae un cartucho de la mesa y se agacha una chica guapísima a recoger el cartucho y cuando se levanta es el monstruito este que va con un vestido ceñido y todo. Buah. Yo me acuerdo que esa película la vi en el cine, que me fui con mi padre, no sé cómo le engañé para verla, y los dos pegamos un bote, pero eso sí, nos lo pasamos fenomenal.
Oye, ¿qué película de casas fantasma preferís? Y no me vengáis con The Haunting ni con Suspense de Jack Clayton. Vamos a la cuestión mollar. Casas fantasma.
Película de casas encantadas. Yo lo tengo claro.
Sí, dime.
Sí. Yo Amityville, pero la primera.
Ajá. Vale.
Sí. Vamos. Muy buena. La de. Sí, muy buena. Yo es que esa película, cuando la vi de pequeño, me dejó bastante tocado. O sea. Con Margot Kidder ahí, que estaba guapísima en esa película también, y con Brolin, pero tenía un par de escenas que recuerdo que me dejaron, lo pasé mal esa noche de pequeño. En la música estaba muy conseguido. Era la primera vez que vi una película en la que un objeto, o sea, algo inanimado, supuestamente inanimado, era representaba mal. O sea, eso de que una casa es como si tuviese vida, como si la propia casa tuviese sentimientos. Es la primera vez que lo veo en la película. No sé si era la primera vez que aparecía en el cine, pero yo era la primera vez que lo veía. Y eso me inquietaba bastante. El hecho de vivir en un sitio, que el sitio estaba como un lugar maldito, y que ese lugar tuviese conciencia y entidad y actuase contra sus habitantes. Me daba muchísimo miedo.
Sí. ¿Y tú, Gonzalo?
Pues fíjate, para no repetirme con El Resplandor, yo elegía Pesadilla Diabólica. Es una peli que me gusta muchísimo. Es una anterior a Amityville y también trata el tema de esas casas que devoran a sus habitantes, ¿no? Que engullen a sus habitantes. Es una película muy curiosa, sale Bette Davis en su época de persona mayor, en plan, que fue de Baby Jane. En las últimas películas estas que hizo ya anciana, que eran todas de terror, algunas terribles, otras bastante buenas, como Baby Jane y esta. Y es una película muy, muy curiosa, sale, no me acuerdo cómo se llamaba, Lynn, la protagonista de la trama de Alfred Hitchcock.
Karen Black.
Karen Black. Y es una película muy, muy buena. Muy recomendable.
Sí. Pues no la he visto.
Yo sí que la he visto, pero la tengo olvidada. Fíjate, esta la vi hace muchísimos años.
¿Y esta está en alguna plataforma? Por si algún... Como es una película más viejuna, bueno, es de los 70, ¿no? Pero quizá no es de culto friki, a lo mejor está en alguna plataforma. A ver, voy a buscarlo mientras habláis. Venga.
Está en alguna plataforma, si no la encuentras, te la dejo, que también la tengo. Bueno, y dirige Dan Curtis la película, que es el de Sombras Tenebrosas, que luego hizo el remake. Tim Burton.
Muy mala, sí, de verdad que sí.
Mira, está en Filming. Pesadilla Diabólica está en Filming.
Pues la vas a disfrutar muchísimo. Es una película fantástica. Fantástica, que además tiene mucho que ver con El Resplandor. Ya me dirás si también encuentras analogías.
Sí, yo voy a decir Poltergeist, porque es una película de casas fantasma que renovó el estereotipo de casa fantasma. Eso era la cuchara del café, que casi lo tiro. A ver, Poltergeist es una película de casas fantasma. ¿Quién puede decirme que no? Y es absolutamente mágica y contemporánea todavía hoy, 40 años casi después de su estreno. Y voy a citar una que no es una recomendación, ¿vale? A veces nuestros oyentes o lectores confunden todo lo que decimos y hablamos con recomendaciones. No, esto es una peli que está ahí, pero yo creo que hay que citar mucho el cine de explotación italiano, que el responsable de auténticas barbaridades en el buen y mal sentido, en el sentido más gore del término, y sobre todo que uno encuentra cosas verdaderamente sórdidas, ¿no? Yo recuerdo una carátula de videoclub que me dio absolutas pesadillas durante muchas noches cuando era pequeño, que es el de una película que en algunos países se estrenó como secuela de Posesión Infernal, pero no lo era en absoluto, porque se tituló La Casa 3 en muchos países, o en Italia, por ejemplo. Pero aquí se tituló Ghost House, La Casa Fantasma. Sí. ¿Vale? Googleadle el título y observar la carátula. La carátula es la casa, con una típica casa gótica con las ventanas encendidas, amarillas, resplandecientes en la noche, y una niña sentada en el tejado, una niña gigante fantasmal, sentada en el tejado con el pelo flotando, en una especie de resplandor sobrenatural, y abrazando la cabeza de un payaso diabólico con colmillos. Terrorífica. Esa caja me causó pavor. Luego ahora esta película que está en YouTube, porque como esta cosa de los derechos de estas películas, pues es absurdo, ¿no? Luego la ves y claro, es una puñetera decepción, ¿no? Pero esa película vista por el rabillo del ojo de un crío de 8 años, ¡buah!, a mí me traumatizó. Una película italiana de producida por Joe D'Amato, que es un tío que ha hecho, una generación entera se ha masturbado con sus películas porno.
Sí, bueno, y unos cuantos han hecho las papas viendo Antropófagos. El terror del mar, madre mía.
Esta la dirigió Humberto Lenzi, otro que... Humberto Lenzi, sí, sí. Pero tienen, estos directores siempre tienen soluciones muy, muy originales y muy malrolleras, ¿eh? Y muy experimentales en ocasiones.
Sí, los italianos, además los italianos se cortan un pelo, o sea,
no se cortan un pelo, Luis, o sea, aquí has visto Fucci,
fíjate las películas de Fucci, Fucci, ¿qué se guarda Fucci? Fucci lo saca todo, claro. Fucci.
O sea, sí, o sea, sí, absolutamente. Hay un documental de cine de explotación español en Amazon.
Sí.
Que no me acuerdo cómo se llama.
Ah, sí, yo he visto. Pero, está muy bien.
Pero ahí ves todas estas movidas que se hicieron, sí, en España y en Italia, ¿no? O sea, aquí era, había caníbales mordiendo tetas, sí, y arrancando pezones a mordiscos en pantalla, en primer plano, ¿eh?
Bueno, y mira, pues hablando de eso, la semana pasada pusieron en Televisión Española, pusieron la, en la 2, el viernes pasado, pusieron El día de la bestia y luego pusieron Mil gritos tiene la noche, de Juan Piquer Simón.
Ah, ajá, ajá.
O sea, que esa película, si os metéis en la web de Radio Televisión Española, la podéis ver. Una delicia. O sea, otra película para hacer un maratón de Halloween. Película hecha en España por Juan Piquer Simón por 4 duros y una película que se ha convertido en una película de culto en todo el mundo. Transcurre, sí. La película transcurre en Boston, pero está rodada en Madrid, en la ciudad universitaria. Y hay muchas veces que dices, bueno, aunque ponga... Aunque aparezca una ambulancia que ponga ambulance, sí, se nota que ese coche no es americano.
Está,
o sea,
que está hecha en aluche la película.
Pero vamos. Y el tío contó con un reparto más o menos internacional, con los que los dispuso de ellos una semana, o sea, para rodar con ellos. Y luego el resto de la película, que es mucho de plano subjetivo, del asesino acechando y tal, las manos del asesino completando un puzzle de una tía en pelotas. Es el propio, son las propias manos de Juan Piquer Simón grabándose a sí mismo. O sea, un tío muy, vamos, muy valiente para hacer ese tipo de películas en España a principios de los 80. Ves, sí, la película y es un descacharre porque tiene muchas veces que no tiene ningún sentido. Pero es un disfrute, el tío no se guarda nada. O sea, hay decapitaciones, hay tetas, efectivamente, como buena película de los 80. Y se joder, y la vi el otro día, el viernes otra vez, por enésima vez, pero hacía un tiempo que no la veía y dije, ole los huevos de este tío, cómo se atrevió a hacer una película así.
Sí.
¿Y cómo se atrevió a hacer una película así en España? Algo que estaba totalmente fuera de toda onda. O sea, era impensable que alguien hiciese una película así en España. Y simplemente agarrándose a la moda que había en el resto del mundo, claro. Y la película, ya te digo, en todo el mundo fue... No es que fuese un exitazo, pero sí que se ha convertido en una película de culto. Y me fascina.
Sí. Estas pelis realmente tienen algo que da miedo. No profanéis El sueño de los muertos, la de Jorge Braud.
Qué buena, Jorge Braud, madre mía, qué buena peli.
Jorge Braud es un nivel superior.
Sí,
para
sí,
mí,
sí.
Por lo menos, ¿eh? Que Juan Piquer Simón tiene pelis muy, muy, muy entretenidas. Sobre todo tienes La grieta, que sí, además contrató a Pozzolo. O sea,
sí.
Por eso es mítica esa película.
Sí.
La de Muerte Viscosa estaba muy bien.
Slacks estaba muy bien, sí, sí.
Muy bien, pero sí, ojo, es que Jorge Grau ya es un nivel muy superior de... O sea, le debemos muchísimo, España le debe mucho en cine fantástico a este director.
Sí,
desde luego.
Sí, sí, sí. Esa escena de Cristina Galbó, la de la residencia, que está fuera del mini de su coche y ve un muerto a lo lejos. Un muerto viviente, sí, sí, que se la queda mirando. Y la banda sonora de la película, tío, es que es todo sordidez, sí, y asquerosidad. O sea, es que es una especie de mezcla de latido con un ulular, con un gemido de ultratumba, con una especie de eco que lo escuchas en sonido monocompatible, tío, y es como una especie de distorsión de ultratumba.
Sí. Es una película incómoda, ¿eh? A día de hoy la sigues viendo y te sigue pareciendo, joder, qué película más sólida. ¿Qué tío, cómo se atreve a hacer una película así en aquella época? Y a día de hoy sigue siendo una película que te revuelve, que dices, joder, esto no es desagradable. O sea,
sí.
Pero no es desagradable porque digas, es que está mal hecho, se ha envejecido mal. No, es porque el tío consigue crear ambientes muy, muy, muy chungos. O sea,
muy chungos, sí.
Está bien, sí, buena peli. La gente, sí, no la ha visto, que la vea porque se va a sorprender. Es una muy buena peli, ¿eh?
Sí, 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 cine español, bueno, ¿eh? Vamos, sí, sí. Y alejado de las convenciones que ahora se llevan dentro del cine de terror español, que está bien, ¿no? Se hacen cosas buenas ahora mismo en, sí, España.
Hombre,
en este género.
Hombre, y de eso le debemos mucho a directores como este. Estaremos hablando de La no profana del sueño de los muertos. Tiene otra que a mí me encanta, creo que es incluso mejor todavía, que es Ceremonia sangrienta, con Lucía Bosé.
Lucía Bosé, sí.
Era pues una especie de adaptación, ¿no?, del mito de la vampiresa Enriqueta de Barcelona, y jugaba extraordinariamente. Estaba también Paco Santoni, Espartacos Antoni.
Espartacos Antoni. Sí. Qué personaje.
Un personaje marbellí y la verdad que es una peli muy curiosa, muy bien realizada, que bebía un poquito así del cine de la Hammer y lo adaptaba muy bien a España. Eso yo creo que también era una de las virtudes que tenían estos directores, que yo creo que les fascinaba, pues eso, a Jorge Grau, George Romero, las películas de La noche de los muertos vivientes, aquí el cine de la Hammer en Ceremonia sangrienta, y lo que hacía muy bien era adaptarlo a lo que era un poco los cánones del cine aquí de España, ¿no?
Sí. Sí, sí, hay cosas muy potentes ahí. Os recomiendo que busquéis ese documental en Amazon de cine de explotación español.
Sesión Salvaje.
Gracias, Gonzalo.
Me acabo de acordar.
Sesión de Salvaje, exactamente, que ahí está, ahí tenéis un montón de películas, sugerencias, informaciones, horrores, patrios.
El cine kinky, que también era muy terror.
Me encanta, a mí que me gustan las persecuciones de coches más que un tonto un lápiz, lo sabéis. Bueno, a mí el cine kinky me vuelve loco, el ver un Super Mirafiori por ahí lanzado por las calles de Carabanchel, eso es porno duro para mí.
Hay anécdotas muy divertidas en ese documental, por ejemplo, cuando cuentan que cuando contrataban a estos actores, ¿no?, en el cine kinky, que eran actores, pero eran realmente drogadictos. Sí. Y muchas veces se encontraban con el problema de cuando iban a grabar, no podían grabar con ellos porque les habían arrestado, ¿no? Y tenían que ir a la comisaría por ellos, bueno, para poder hacer las grabaciones.
Sí. El Hoy de la Iglesia, bueno, sí que contaba con actores profesionales y algunos actores que descubrió él directamente, que los sacó de la nada, como Manzano, como el Pirri, o sea, que no eran actores, pero los sacó. Pero es que Antonio de la Loma, que es el otro gran director del cine kinky, los actores directamente no eran profesionales, eran gente de la calle, y se nota. O sea, las actuaciones son muchas veces terribles, las películas del Torete, dices, madre de Dios. Pero sí, tiene gracia porque son auténticos, o sea, aunque están diciendo frases que no dirían en su vida, están impostadas, pero lo está diciendo el mismo tío, o sea, un tío de la calle que al final te lo terminas de creer. Y sí que es verdad que las persecuciones, macho, joder, están logradas, están bien rodadas.
Sí,
las persecuciones de coches, no tenían mucho que envidiar a las películas francesas, que también en los 70 y los 80 metían muchas persecuciones y tal, por calles de París y tal. Aquí, sí, joder, y además enseguida, en cuanto podían, lo tiraban por un barranco el coche para que explotase, o sea, era una maravilla.
Eso es una maravilla. Hay directores, cuando se murió este Antonio Isasi Sasmendi, muchas personas...
El perro, con una película.
Exactamente, yo me puse a ver por qué, no le conocía, lo reconozco, a este director, y me puse a ver alguna cosa suya y era absolutamente brillante, ¿eh? Cómo filmaba la acción y cómo rodaba y no me puedo creer que tengamos directores de esa altura que han caído en el absoluto olvido, que han muerto olvidados. Porque básicamente estamos aquí, Almodóvar ha estrenado un corto, qué maravilla, espero que le den un Goya, como si no le hubiesen dado ya 28, ¿no? Y estas cosas pues se pierden.
Esos directores eran unos tíos muy valientes, o sea, muy osados, porque en una tendencia en el cine de aquella época, de los años 70 y 80, donde lo que primaba eran las comedias y el cine social y el drama, estos tíos hacían cine de género. O sea, cine de género que se hacía en Estados Unidos, intentaban hacerlo aquí en España, con todas las... los problemas que eso conllevaba, y lo hacían con muchísima dignidad y muchas veces con muchísimo gusto, porque efectivamente las películas de Antonio Isasi Sasmendi están muy bien realizadas. Y además el tío, pues eso, el perro, ¿a quién fichamos para el perro? De protagonista Jason Miller, con dos cojones, o sea, los tíos, estos tíos iban con todo, y oye, no te digo ya Chicho Ibáñez Serrador.
Bueno, es que es el maestro.
Con la residencia, con quién puede matar a un niño. O sea, solo tiene esas dos películas, pero esas dos películas son muy, muy tops. O sea, hay películas que se adelantaron al cine que venía en España, ya no te digo 20 años, sino 30 años.
Sí.
Y que las ves hoy a día de hoy y dices, pero ¿cómo puede ser que un tío sea capaz de hacer una película gótica, con rollo aire de la Hammer, a la vez también tenga aire como de giallo italiano?
Sí.
Y es una película española. Pues eso lo hacía Chicho hace mil años. Y de Hitchcock. Y ala. Sí, sí.
Hombre, es que Chicho Ibáñez Serrador, ya entramos no solamente en el marco del cine, sino también en la televisión.
La televisión, sí.
Yo creo que con Antonio Mercero, yo creo que son los dos grandes creadores televisivos que ha dado la televisión en este país y los que se adelantaron a muchas cosas, porque eran, además vivían mucho de formatos de Estados Unidos, de Francia, sí. Y supieron muy bien aplicarlo aquí, dándole ese toque español.
Sí,
totalmente.
O sea, Historias para no dormir no deja de ser una variante de las historias de Hitchcock.
Sí, sí, sí.
Al cine de terror, al cine más sobrenatural, llamémosle, y La Residencia bebe mucho de Psicosis. De hecho, de Psicosis sí. Coge el tema de matar a su protagonista, no a la media hora como en Psicosis, sino a la hora, bueno, casi terminando la película.
Sí, 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 sí.
Oye,
ahora que habéis comentado lo de Luis de la Iglesia con las películas del cine kick y tal, película de terror a rescatar, que no sé si habéis visto.
¿Otra vuelta de tuerca?
Otra vuelta de tuerca.
Claro. Sí, sí. Hablando de Blind Manor, además. Sí, sí, sí. Muy buena adaptación, ¿eh?
Es magnífica adaptación porque, además, es muy fiel a lo que es la obra de Henry James, pero añade un punto que en los años 80 era todavía más políticamente incorrecto, que era convertir a la institutriz, que en suspense era Deborah Kerr, uh-huh. en instructor, en profesor. Sí. De tal manera que ese halo de pederastia que se podía oler en la novela y en la película de Jack Clayton, aquí se añade la homosexualidad sí. del protagonista, que encima era jesuita.
Sí, o sea, sí, sí, sí.
Era puro Eloy de la Iglesia.
Sí, 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 Eloy de la Iglesia, sí, es verdad, sí, sí, así era. Una película también muy atrevida, pero es la verdad es que es una adaptación cojonuda, muy buena.
Es buenísima, magnífica.
Creo sí. que es la hora de poner un poquito de música para desengrasar, ¿no? Te he rodado la palabra.
¿Vale? Pues vale, pues, a ver, he seleccionado canciones. Hoy sí que voy a lo que me gusta a mí. O sea, yo lo siento por la gente, pero a mí me gusta el guitarreo. Y hay un músico que además es director de cine y hace películas de terror, que es Rob Zombie. Y Rob Zombie, pues vamos a poner una canción que se llama Spook Show Baby, que además se utiliza, pues como siempre, utiliza samples de películas clásicas de terror con voces y tal, y suele ser muy recurrente en todas sus canciones, de todos los LPs que ha sacado, y esta canción pues me gusta especialmente, espero que a la gente le guste también. Spook Show Baby. Bueno, ahí estaba. Spook Show Baby. Es que me gusta mucho este tío. A mí,
eres un macarra.
Soy muy macarra, sí, soy muy guitarrero, no lo puedo evitar.
¿Cómo vas a llegar del toque de queda nocturno, eh?
No, ya, mal. Muy mal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿para dónde tiramos ahora?
Pues yo tengo aquí varias cositas apuntadas que mientras sonaba la música me he estado dándole una vuelta. Y resulta que encontré una cosa curiosa hace unos cuantos días en Amazon. En estas noches estúpidas que no sabes qué poner y realmente no te quieres poner nada y empiezas a ver qué es lo que han soltado por ahí. Y resulta que en Amazon han puesto el Tiburón 3 Fake.
Sí, lo he visto.
Han puesto el último tiburón, tío.
El último squalo.
El último squalo, sí. Que a mí me asombraba la carátula que tenía cuando era...
Me encantaba, también, sí. Yo la tengo recortada del TP.
Sí.
Y la tengo puesta en una caja que me compré porque la grabé de la tele cuando lo pusieron en un beta.
Ah, o sea, hostia, tío. Pues mándame, hazla una foto y me lo mandas.
Te lo mandaré, porque sí.
Pero en este ortopédico me ha resultado siempre fascinante de esta película. Bueno, esta película se estrenó en España en el año, pues creo que 81, el año que nací yo, como diría Pantoja. Y. Resultó que tuvo un éxito absolutamente descomunal, hasta el punto de que 2 años después se estrena la Tiburón 3 auténtica de Universal y hizo menos dinero que la de Castellari.
No me extraña, de todas maneras. Sí. No me extraña, porque la peli de Joe Alves, joder.
Spielberg impidió el estreno, bueno, o la película, que empezó a ir muy bien en Estados Unidos, cuando Spielberg vio que era un rip-off absolutamente demencial de la suya, dijo que se retirase de las pantallas, y así se hizo, y en algunos países pues El último tiburón es una especie de película renegada, pero muy rentable, de nuevo de estos títulos italianos hechos con bastante cara dura y mala leche, pero que, oye, Castellari era un buen director.
Pero con James Franciscus y Big Morrow. Exactamente,
Big Morrow 2 años antes del incidente con el helicóptero.
Es verdad, sí, sí.
Sí, bueno, y esta peli tiene la idea fundamental de matar al tiburón de Tiburón 3. La copiaron al final en Tiburón 3 de esta película, porque el amigo, mata al amigo, el amigo tiene un cinturón de explosivos que al final el protagonista utiliza para detonar al tiburón mientras está masticando a su amigo.
Sí, que Big Morrow al final hace una especie de trasunto de Robert Shaw, o sea, intenta imitarle, es un poco también de, pues eso, el lobo de mar ahí mal encarado y tal.
Sí, con el mostacho y todo esto, sí, ¿no? Y la gorra.
Sí.
Pero luego copiaron en la peli de Joe Alves, en la americana, en la peli cara, copiaron el final de El último tiburón. Y tiene una escena que a mí me aterroriza y todavía me resuena, y es que en el alcalde, que no me acuerdo de quién es el actor, pero es un tío con mostacho y peinado mullet, ¿vale? Estamos en el año 81. Le da por ir a matar él mismo al tiburón tirándole bombazos desde un helicóptero. Y naturalmente el tiburón coge...
Bueno, esa escena es brutal.
Engancha la carne, echa el helicóptero abajo... Y el alcalde acaba colgado de los patines y sale el tiburón y le come las piernas.
Sí, sí, le come las patas, sí.
Le come las patitas al alcalde con el bigote. Y esta escena también me daba un montón de yuyu, de miedo.
Sí, te daba miedo. Fíjate, yo la vi de pequeño, pero a mí yo me partí el culo de risa. Dije, pero qué cutre, pero me hizo gracia, me moló. O sea, sí, sí. Me parecía divertido.
Esta me la tengo que apuntar entonces, ¿no? Porque no la he visto. Vale. He oído hablar de ella muchísimo, pero no la he visto.
La tienes en Amazon. Además, es una peli en donde el tiburón cada vez que sale es una especie de trozo de corcho que abre la boca y la cierra así un poco. Pero...
unos títulos de crédito interminables con el tío haciendo windsurf ahí.
Sí.
Con
música de discoteca, todo
es malísimo. Sí. Va.
Y luego cuando aparece el tiburón, siempre pone la misma música que al final te la acabas aprendiendo hasta el día que te mueres. Porque te la ponen como 18 veces durante toda la peli, ¿no? Que en esta es chanan, 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 chanan. Con todo esto, con el sintetizador típico de las pelis italianas, ¿no? Estilo Goblin y estas cosas. Pero es una peli que se puede ver, ¿eh?
Se ve bien. Es cortita. Es de estas de, pues eso, que en hora de 20, y si la puedes ver con amigos, incluso mejor, ¿eh? Porque va a ser muy divertido.
Sí.
Es muy, muy divertido. Sí.
Pues mira, me la apunto esta.
Te la apuntas. A ver, dinos tú alguna, Gonzalo.
¿Alguna de...?
¿Alguna? Sí, esto es caída libre. Esto es
lo que se te ocurra.
Pues bueno, me voy a ir al cine más clásico. Voy a Robert Mulligan. ¿Habéis visto el otro?
Sí, hombre, lo hemos comentado un poco además alguna vez aquí. El otro, sí.
Lo habéis comentado, magnífica película.
Muy buena película.
Además que me gusta porque unos años antes había hecho Matar a un ruiseñor, Robert Mulligan, que era, pues eso, la versión cándida de los niños, de su visión sin malicia, con inocencia, y luego hace esta película que es todo lo contrario, que es el mal en estado puro. Y es una película muy reivindicable que yo creo que ha quedado un poquito olvidada.
Sí, se ha quedado, sí, es verdad, tienes razón, no sé por qué esa película, muy poca gente la reivindica, pues siendo una muy buena película. Y efectivamente da bastante mal rollo, o sea, aguanta bien el tiempo esa película también, sí. Yo la vi en vídeo hace 1000 años y la vi porque me llamó la atención la carátula, o sea, porque era una carátula como muy minimalista, muy contrario a lo que se llevaba en los años 80, los videoclubs, que era todo como muy barroco. La portada que más llamaba la atención es la que te llevas a tu casa, y esa me pareció como muy sencillita, y dije, uy, esto qué curioso, a ver qué es, y Dios mío, flipé de pequeño viendo esa película.
Sí, que tiene un problema porque es un spoiler en toda regla. No sé si hablamos de la misma carátula, pero esta película tiene un spoiler. Vamos, es una película con final sorpresa. Sí. La verdad que yo ha habido demasiadas películas que han copiado un poquito lo que es el esquema, ¿no? De la cinta. Pero puede llegar a sorprender, y si ves la carátula, bueno, pues ya se quita la gracia a la película.
Sí. Es verdad, tienes toda la razón.
¿Y sabéis cuál me ha apetecido ver porque la he localizado en mi videoteca recientemente? Carretera al Infierno.
Sí, muy buena.
La original, ¿no?
La original, sí, el remake no. El remake, vale. Creo que he visto la mitad y no sé.
Carretera al Infierno, estamos hablando de la de Rutger Hauer y C. Thomas Howell.
Sí, exactamente.
Muy buena peli.
Es magnífica película.
Sí. Es un pepinazo del slasher ochentero que yo no sé si es muy conocida ahora, pero me parece una película súper original y súper abstracta también, porque es un tío
que... Es una película de que arrasó en los videoclubs.
Sí,
es
sí.
Una película que tuvo, bueno, que en los cines funcionó bien, normal, bien, pero que fue llegar a los videoclubs y arrasó en todos ellos.
Sí, es un programa doble impresionante con el aparecido,
Sí. Hace poco. Sí, sí, es verdad. Sí, pueden ser, sí, pues son películas así como extrañamente como hermanadas, como que relacionadas, sí, de alguna manera, y sí, puedes verlas, sí, de manera consecutiva, como si una película hablase con otras. Esas películas a mí me hace gracia hacerme como sesiones dobles de películas que de alguna manera están extrañamente como vinculadas, y es verdad, sí, que Carretera Perdida y Carretera al Infierno y el Aparecido, sí, parecen primas o algo. Sí, sí, mola.
Sí,
mola.
Es una película que nunca verás un plato de patatas fritas con los mismos ojos después de verla. Y desde luego el final de Jennifer Jason Leigh me dejó absolutamente traumatizado y todavía pienso en él y es brutal, y eso que no ves nada. Pero es tremendo. Es Jennifer Jason Leigh la que sale, ¿no? En la peli.
Sí, sí, sí.
Es que la confundo con Penélope Ann Miller. Digo, como son dos apellidos, apellido doble o algo.
¿Y está en alguna plataforma esta peli?
A ver, te lo digo en un segundo. Si está, yo apostaría por Amazon o Filmin. Pero te lo digo en un segundo.
Vale, pues míralo. Sí, pero sí, yo recuerdo esta película, también la vi de Chabela, esta película me lo pasé muy bien.
Yo la tengo edición doble, con doble disco.
Sí, creo que también la tengo yo por ahí también.
Esa es la que yo tengo.
No, ahora no está en ningún sitio.
Chabela. No está en ningún sitio, vaya hombre.
Ha estado en plataformas durante mucho tiempo.
¿Eh?
Que ha estado en plataformas durante mucho tiempo.
Sí, 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 por eso, a mí me suena haberla visto mucho. Luego está el remake con Sean Bean del 2007, que tampoco está en ninguna parte, o sea que os fastidiáis, esta no la podéis ver a no ser que os la pidierais en DVD, probablemente.
Yo prefiero la de Rutger Hauer, mil veces, te lo digo.
Mil veces, claro que sí.
Pero vamos. Pues yo voy a recomendar una película más reciente, fíjate, que nos hemos ido. La autopsia de Jane Doe, ¿qué os parece esa película?
No la he visto.
Magnífica.
Pues.
Magnífica.
Es una película. Esta sí que da. Es terror más puro, digamos. Muy. Muy sugestivo, ¿no? Muy que insinúa más que muestra, y es una película que desde el primer momento te atrapa. Sabes que todo lo que va a ocurrir, que esos personajes que están protagonizando la película van de cabeza al abismo, o sea, no tienen ningún tipo de salvación, pero es una propuesta tan atractiva y tan llamativa de una sala de autopsias en la que de repente aparece una muchacha guapísima, pero sí, impoluta, con el cuerpo blanco, desnuda, y a través de una autopsia que le empieza a hacer el padre y el hijo, que son nada más y nada menos que Brian Cox y joder, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de este chaval.
Emil Hirsch,
efectivamente. Empiezan a descubrir cosas de ese cadáver que curiosamente viene de una escena de un crimen. Unos policías han entrado en una casa y en el sótano de la casa han encontrado a todos muertos y enterrada en el sótano esta chica. Se llevan a la chica a la sala de estado de autopsias, a este negocio familiar donde los dos, el padre y el hijo son forenses, y empieza a hacer una autopsia y de repente empiezan a ocurrir cosas de lo más locas, o sea, y muy, muy siniestras, muy chungas. Y escenas de terror así muy, muy clásicos en el que no se termina de ver tampoco las cosas, ¿no? Se sugiere más que se ve, y está conseguido, ¿eh? Yo, es una película que vi en el cine, la verdad es que no, tampoco dura mucho la película, no sé si dura poco más de hora y media, no, 86 minutos dura la película, fíjate, no dura nada,
sí.
Y los 86 minutos estás que no te mueves de la butaca, o sea,
sí.
Maravilloso, muy muy buena, sí, película, sí, sí. Está dirigida por Andreu Obredal, sí, el de Historias de Terror, esta que se estrenó el verano pasado.
Pues muy, que es un título en sí mismo también muy recomendable para...
Sí, para familiar también.
Historias de miedo para contar en la oscuridad. Está bastante bien esa peli.
Esta también es un rollo más terror también familiar, para verla también en familia, esta que dices tú, la de Historia de Terror. Esta no, esta... Los chavalillos lo podemos armar, o sea, esta ya para gente más adulta. O sea, le digo porque nos escuchan muchos padres que ven películas con sus hijos y entonces esta película, pues si tienen hijos pequeños, La Autopsia de Jane Doe, no se la recomiendo porque lo van a pasar francamente mal. Bueno, y ellos también, los adultos también.
Sí. Pues si te gusta la Autopsia de Jane Doe, tienes que ver La Vigilia, que se ha estrenado este verano, a principios de otoño.
Sí.
Y es un argumento muy, muy similar, que La Autopsia de Jane Doe es también estupenda. Le ocurre además lo mismo, es muy cortita, tiene una primera hora, hora y cuarto estupenda, luego cuando ya se resuelve todo, pues es un poquito más caótica, pero lo compras perfectamente. Y es de una persona pues, que tiene un trauma y tal, y tiene que ir a cuidar el cadáver de una persona que ha fallecido de la comunidad judía. Es un Sommer.
Ah, sí. Y sé qué película es, no la he visto. Dios, que me apetecía ver esta película, sí.
Bueno, pues es una película, nada, simplemente es el actor protagonista, también está la viuda de esta persona que ha fallecido, y tiene que pasar la noche, como digo, velando el cadáver de este hombre. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la noche va a ir descubriendo quién era este hombre y qué demonios le estaban acorralando, ¿no?, a lo largo de su vida. Es una película terrorífica, no gustó mucho en su momento, vamos, cuando salí del pase de prensa yo lo pasé fatal, o sea, me dio miedo en algunas secuencias, y es muy recomendable, sobre todo porque además me recordó mucho, le hice la comparativa con La Autopsia de Jane Doe. Creo que capta muy bien ese tono y forma que tenía la película.
Sí, pues oye, ya que estáis con autopsias, en Netflix está una pequeña película de terror que se titula, sin más, Cadáver. No confundir, ojo, con una película que creo que es sueca o noruega, que se acaba de estrenar en Netflix este fin de semana y que se titula El Cadáver. Uh-huh. Yo hablo de Cadáver a secas, que en inglés se llama The Possession of Hannah Grace.
Sí.
Y es el de la encargada de una morgue que de noche se queda a solas con un cadáver que, en fin, sí, pues está bastante vivito, como podéis imaginarlo. Y la película...
Estas películas no podemos contar mucho. Yo la autopsia de Yendo tampoco he podido contar mucho porque si no la destrozaba. Y sé que es una película que ha visto muy poca gente. Y con esta del cadáver pasa exactamente lo mismo. Tampoco se puede contar mucho.
Sí, tampoco hay mucho más, en realidad.
Sí. Cadáver me parece una película, me parece La Autopsia de Jane Doe, versión más comercial, porque hay que hablar con actores más comerciales, pero me parece idéntica a La Autopsia de Jane Doe.
Sí, parecida, sí.
Pues yo con Cadáver fui esperándome una verdadera basura y me encontré con una peliculita bastante decente y mejor rematada de lo que pensaba, con lo cual gasté 90 minutos con gusto en ella.
El cadáver es una película que además que se vendió mucho porque la hicieron con cámaras Sony, pero con cámaras de fotos Sony, con una, bueno, que es cámara de fotos y de
cadáver, video, la no. De cadáver.
Sí, se hizo con las A7S2 o no sé qué, que son cámaras, son pequeñas, son como cámaras de fotos, como reflex.
Sí.
Y se hicieron con esas cámaras, fíjate. Pero simplemente por probar, Sony dijo, venga, probamos hacer una película con
esto.
Con ¿no? cámaras de fotos, sí, ópticas de cine, eso sí, pero las cámaras, el cuerpo de las cámaras son cámaras muy pequeñitas.
Sí, esto es una peli barata, o sea, es una película de dos escenarios y actores de televisión, la típica película de terror que te pueden estrenar en cualquier semana, ¿sabes? O sea que sí, me casa que pues en una peli de 5 o 6 millones de pavos, pues ensayen con una cámara de estas, ¿no? Que tú dices. No lo sabía.
Pues sí, la verdad que sí que se parece bastante a La Autopsia de Jane Doe. La Autopsia de Jane Doe tiene un par de momentos que con pocos elementos, es decir, con una campanilla, por ejemplo, simplemente con el sonido de una campanilla, te crean una tensión y un mal rollo, una escena determinada que dices, joder, y tampoco se llega a ver mucho, simplemente es con lo que te sugiere.
Bueno, y con la canción que suena en la
y
radio.
Y la canción que suena en la radio, efectivamente, que constantemente hay como la interferencia si se cuela una canción. Sí, está muy bien.
Bueno, y en Halloween yo creo que hay que recomendar alguna película de Michael Myers, ¿no? Con este look otoñal y con las hojas caídas. Obviamente no voy a hablar de la de John Carpenter, pero sí que puedo recomendar Halloween 4 como una secuela bastante chula, la de Dwight Little.
Sí, yo creo que hemos hablado ya de ella alguna vez. ¿Sí? Sí, sí.
¿Hemos hablado
sí.
de ella? Pues entonces sí. nada.
No, pero bueno, recomiéndala otra vez. Yo creo, además, creo que la otra vez que... Vamos, hace un año hablamos de Halloween 4. Tengo la... Claro. Creo recordar.
Ah, sí, vale, sí. Pues supongo que porque no me gustó nada la de la noche de Halloween nueva, la última. Que es todo el mundo...
terrible.
Ah, sí, sí.
Sí. Ese fue el origen de todo.
Sí, sí. Mucho mejor esta otra.
Que de hecho defendimos, estuvimos hablando de que era mejor sin ser nada excepcional, el Halloween H20 que hizo sí. Jamie Lee Curtis en los 90, total, finales de los 90.
Con Steve Miner, además de director, creo que fue, ¿no?
Sí.
Sí, el de House, sí, sí.
Y de las, el de las películas de Viernes 13.
Y algunas de Viernes 13, efectivamente, sí, sí.
Sí. Sí.
Hizo una película muy competente, un homenaje a lo que era la figura de Jamie Lee Curtis y también de Laura Strode. El personaje al que daba vida,
sí.
Y salió mucho mejor que el remake que hizo hace 2 años Universal, que era, bueno, a mí no me gustó nada, me pareció terrorífico y además me molestó mucho. Es una de esas películas que cabrea mucho porque creo que rompe con la esencia de John Carpenter,
sí.
Y cuando una película está haciendo un remake, un reboot incluso, y a la película en cuestión la humillas, que era lo que le ocurría a esa película, la cojo automáticamente manía.
¿Y en qué la humilla, Gonzalo? ¿En qué la humilló?
Porque en el momento que rompía, no sé si te acuerdas,
sí.
que la nieta comentaba que todo lo que se había contado de su abuela era completamente falso, de tal manera que para esa película no existía ni Halloween 2
sí.
ni ninguna de las secuelas posteriores.
Es sí. verdad.
Y eso es algo que me molestaba muchísimo, porque era lo que además daba vida al mito de Michael Myers.
Sí, 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 sí. Sí. E incluso pues eso, desaparecía el papel de la hija de Laurie Strode que encarnó Daniel Harris en las secuelas, en Halloween 4 y en Halloween 5, precisamente.
Sí, es verdad.
Pues a tomar por saco también con eso, ¿no? Que ya la liquidaron con bastante menosprecio en Halloween 6, en esa infausta película, que hay varias versiones de Halloween 6, que estaría bien ver la que se parece más al proyecto original, que hay un montaje por ahí que se ha sacado, un Final Cut en Estados Unidos. Pero vamos, que bueno, es que Halloween 6 empezaba con la muerte del personaje de la hija de Laurie Strode, encarnada ya por otra actriz encima, ni siquiera era Daniel Harris. Y luego metían a Paul Rudd. Bueno, ¿por qué estoy hablando
Paul Rudd? Es verdad. Joder. Me está haciendo recordar cosas que ni yo mismo recordaba, que salía Paul Rudd en esa película.
Sí, 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 sí. Con el mismo aspecto que ahora, más o menos.
Sí, es que el jodido no ha envejecido. O sea, no sé cuánto, tiene más años con los balcones y el tío sí, igual que hace 30 años. Es verdad, ¿eh?
Sí, 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 tal cual. Tal cual. ¿Sabéis cuál está en Amazon? Maravillosa, El Príncipe de las Tinieblas.
Hombre, John Carpenter, cualquiera que cojas. O sea, El Príncipe sí. de las Tinieblas. Qué buena película, sí, sí.
Buenísimo.
Y también hecha con dos duros, además, ¿eh?
Sí. Qué música tiene esa película, madre mía.
Sí, con.
Qué arranque tiene esa película también. Luego la película está muy bien, pero bueno, ya se va un poco de madre.
Sí.
Pero el arranque de esa película, la premisa es fantástica. Y como decía, es de las más menospreciadas de John Carpenter.
Sí.
Una de las grandes de él.
Es un absoluto dominio de la narración, el cómo te va presentando 6 o 7 personajes con un ritmo absolutamente alucinante. Y esta peli tiene la representación del infierno más terrorífica que yo he visto. Y es que no ves nada. Solo ves a través de un espejo una especie de mano que sale y eso es todo lo que ves. No, en realidad es como una especie de piscina.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Es como agua, ¿vale?
Sí. Como si te ahogaras.
Una piscina oscura, negra, absolutamente, de agua sucia. Y ves una mano que se va acercando poco a poco a la superficie para pasar a nuestro plano de realidad. Y dices, madre mía, qué miedo, con 4 duros...
Con 4 duros, es que eso es lo importante, que con 4 elementos y 4 duros el tío lo que sugiere y lo que te muestra, sí. qué dominio tiene, o sea, es un auténtico maestro.
Y qué emoción tiene ese momento final, y también al otro lado del espejo, ¿no? Con ese juego de, bueno, es que no quiero desvelar lo que pasa al final, ¿no? Porque también es un final sorpresa. Sí. Pero es estupendo cómo representa el infierno y el miedo que da el tenerlo delante. Justo a una fina película de agua de tu cara. Esa sensación la vives al final del Príncipe de las Tinieblas. Y además está Donald Pleasence, que es un, es un placer. Pleasence.
Y Alice Cooper haciendo ahí un camello. Haciendo...
De mendigo, ¿no? Era un mendigo.
Hace de mendigo. Yo creo que vamos a cerrar con Alice Cooper. Luego, cuando cerremos, con la última canción vamos a meter a Alice Cooper.
Ah, guay.
Por hacer homenaje a esta película.
qué miedo daba todo lo que los mendigos en esa película. Sí. O sea, las secuencias nocturnas con ellos simplemente mirando la iglesia son alucinantes. Y es simplemente un plano fijo. Música, plano fijo, y ya tienes una secuencia magnífica de Carpenter.
Sí, sí. Totalmente, sí, sí, sí. Y con un aprovechamiento del panorámico que te parece que te estás viendo toda la calle y todos los callejones y todos los tíos dispuestos por ahí como si fueran una película del oeste, ¿no? Como pistoleros.
Eso es lo que me flipa de Carpenter, que el tío con muy poco dinero...
Se asaltó al cuatro, Distrito 13 otra vez.
Cuatro duros, o sea, el tío es capaz de presentarte las películas con una... Sí. Una dignidad, macho, que parece que es que estás entre un proyecto gigante y detrás hay cuatro cosas, macho. Haciendo una película con un presupuesto de serie, ya no de serie B, sino incluso menos. Y el tío es capaz de darle un empaque a la película increíble, macho. Es acojonante, lo digo, Carpenter. A mí es un director, es que me flipa. Y luego, claro, dices, bueno, pero... Y luego cuando tiene dinero, pues cuando tiene dinero, pues la cosa. Fíjate lo que es la cosa, o sea...
Sí.
Es que da igual cómo haga la película. Que la película siempre el tío la va a hacer lo mejor que pueda. O sea, no hace películas así de transición, de bueno, pues... Da, no. El tío se mete de lleno en todas las películas y las hace de maravilla.
Acaba, perdona, Dani.
No, y esta del principio de las tinieblas, lo que a mí siempre me ha fascinado de esa película, cuando ya vas conociendo más cosas de John Carpenter y le vas a las películas más adulto, es ver esa película, saber cómo se hizo y ver el resultado final de esa película. Y el tío cómo es capaz de, con cuatro cosas, hacerte una película buenísima. O sea, con un aspecto de película grande. Sí, simplemente por la manera que tiene de rodar, con esa manera, con ese clasicismo, ¿sabes? Con ese respeto a lo que está haciendo. Es que lo que veo yo en Joker es que hacerlo todo con muchísimo respeto, o sea, con respeto a la gente que está viendo la película. O sea, él no está haciendo esa película solo para él, por supuesto, sino que él, con lo que tiene, va a hacer la mejor película posible y al final, pues acaba siendo eso, películas grandes con presupuestos muy pequeños, tío. Sí. Es la leche.
Sí, tal cual. Por cierto, hablando de la cosa, para los oyentes más fieles que se quedan hasta el final del podcast, vamos a tener una pequeña sorpresita. Solo diré eso de momento, ¿eh?
Dios mío, ¿qué será? ¿Será?
Una cosa. Tengo una
cosa. ¿Qué cosa es?
Una cosita.
Bueno, pues yo voy a recomendar una peli, un giallo. Venga, sí, giallo tardío. O sea, no va a ser lo típico de alguna de Argento y tal, que por supuesto, eso siempre está bien ver las películas de Argento. Yo voy a recomendar Aquarius, de Michele Soavi.
Ajá.
Que no sé ahora mismo si está en Movistar o está en algún sitio más. Maravillosa, o sea, la película de nuevo es un sin Dios, no tiene ningún sentido, o sea, no tiene una línea clara, simplemente es unos actores encerrados en un teatro y en ese teatro se cuela un maníaco, un loco que se ha escapado de un manicomio y se los empieza a cargar con una máscara de un búho, que además me encanta la imagen de ese asesino con la cabeza de una cabeza de búho. Y nada, y es a ver quién se carga de manera más bestia. Ya está, no necesitas más. Con un final totalmente como indefinido. Es una película extraña, porque es muy, muy sencilla en su premisa, pero luego se desmadra sin un final claro. Y un inicio un poco, además, un poco metalingüístico, ¿no? Porque los actores están representando una obra en la que les va a pasar exactamente lo que les va a pasar, es decir, que un tío se va a presentar allí y los va a matar a todos, y es lo que están representando en esa obra que están ensayando. No sé, me parece un delirio de película, pero muy, muy divertida y muy bien rodada. Michele Soavi tiene buen gusto también a la hora de rodar, y la película visualmente, formalmente, está bien hecha. Nada, y de estas que dura hora y media, y lo típico también, para sesión Halloween, maratón Halloween, es una película ideal para ver.
Sí, yo tengo una pregunta para vosotros.
Sí.
Luego digo yo la mía. ¿Alguna vez os ha pasado de que estáis desvelados, os vais al salón de casa y os ponéis a buscar algo que ver veis en esta especie de estado de entrevela una película de terror antigua y os ponéis a verla y flipáis más porque toda la película es flipante y no por buena precisamente, pero sí que digamos os imbuís de este estado alucinógeno de la propia película debido a vuestro desvelamiento? ¿Sabéis lo que quiero decir, no?
Sí. Me ha pasado varias veces. De hecho, que dices, voy a ver algo y entonces ves algo que no te... Venga, voy a ver esta que...
Pones tampoco... el teletienda, ¿no? O algo y gritas de terror.
No, pero sí que me ha pasado, alguna vez, ¿eh? Sí que me ha pasado con alguna película, sí, tienes razón.
¿Y a ti, Gonzalo?
A mí me ha pasado con las de Viernes 13 muchas veces.
¿Sí?
Porque son las típicas películas de madrugada que te encuentras. Que yo, mira, que no he sido mucho de esa colección de películas, pero sí que me ha pasado de verlas de madrugada y, oye, conectas con Crystal Lake de una manera increíble. Sí. Y te dejas empapar por la historia y dices, joder, oye, pues no están tan mal como decían cuando eras niño y tal y cual. Está bien, están entretenidas.
Sí.
Y sobre todo, lo que tú dices, lo que más me gusta es, no es que te entretengas, sabes que son malas, sabes que tal, pero te contagias con el espíritu de la película.
Sí.
Y oye, pasas una madrugada estupenda.
Sí, a mí me pasó hace 15 días o 20, durante las vacaciones, me levanté y me puse una peli de terror que está en Amazon, que a veces tienen cosas sorprendentes por absurdas, ¿no? Uh-huh. Tienen algunas de Charles Band o cosas de muy de videoclub profundo. Y me puse una película titulada La Lámpara.
Que está ya, en, sí, en Amazon. O sea, era típica de videoclub esa película. Sí,
es eso, simplemente que la lámpara del genio malvado, sí, llega a un museo de alguna parte en Estados Unidos, sí, y naturalmente a los adolescentes que por alguna razón estúpida deciden acampar dentro del museo, qué divertido, chavales. pues eso, liberan al genio de la lámpara, ¿no? Y se suceden ahí los asesinatos, sobre todo en los últimos 20 minutos de película. Al final, casi todos los muertos son al final. Y no se ve tanto como desearías, pero oye, tiene esta especie de magia de las películas cutres de los 80 de terror. De una chica que se va a duchar o que se baña y la lámpara libera una serpiente que la pica, ¿no? Y naturalmente sale desnuda y ensangrentada porque la ha picado la serpiente y se muere, ¡ah!, muy dramáticamente. Y algunas cosillas más así, el final, que es un monstruo animatrónico pero hecho de vamos, con cuatro duros, porque esto es peli barata. Y bueno, pues lo recuerdo, lo tengo reciente, La Lámpara. Tienen algunas así en Amazon, Chud, por ejemplo, que os puede servir también.
Son buenas, sí.
Oye, ¿y habéis visto la película esta que se ha puesto muy de moda este último año, sobre todo durante el confinamiento, sí, que es... ¿Qué es Campamento Sangriento?
Sí, lo comentamos, que se había puesto súper de moda porque por sobre todo por un par de escenas que a la gente le ha volado la cabeza.
Que no vamos a desvelar.
Sí, sí, es verdad. Es Hawaii Camp, vale, sí.
Sí.
Sí, por el final. Por el final de la película, que siempre ha estado ahí. Es una peli de
claro,
de los 80.
Sí, ¿no? Sí.
Y resulta que alguien lo vio, algún tuitero popular, y dice, no me puedo creer que...
Sí, yo a raíz de las redes sociales, hubo una persona que, y además creo que era conocido, dijo, acabo de ver esta maravilla, tal, tenéis que verla, Y empezó ahí a circular por todos los tuiteros, y la verdad, vamos a ver, la película es mala con ganas, esta es para ver con amigos y cervezas.
Sí.
Pero oye, tiene una secuencia final, que no sé si es porque no te esperas o porque no puedes creer lo que estás viendo, que realmente crea un canguelo que dices, joder, pero esto me ha cambiado la película a 180 grados.
Sí. Tiene pues el grito final que es realmente aterrador y surrealista, con que viene acompañado de una revelación sorpresa, claro.
Sí.
Es una peli estilo Viernes 13, para que os quede claro.
Sí, es el rollo, claro, es láser típico.
Sí, de un éxito razonable porque hubo bastantes secuelas de Campamento Sangriento, pero no es una película de un gran estudio ni nada de eso.
Que me acuerdo, Juan, me estoy acordando ahora mismo, una de las preguntas que se quedó fuera en el programa de hace un año, que era vuestro trauma infantil, o sea, película que vimos de pequeño y a día de hoy nos sigue acojonando, o sea, es como que nos ha quedado ahí una marca de esa película que nos jodió de alguna manera una noche, por lo menos en la infancia. Uh-huh. Esa idea era buena. No sé si os acordáis de una película que visteis de pequeños, un trauma infantil que a día de hoy os recordéis.
Sí.
Sí, yo...
Dime.
Yo también.
Sí. ¿Gonzalo?
Yo La Niebla, de John Carpenter. Ajá. Vuelvo a John Carpenter. Yo La Niebla de John Carpenter la vi con 6, 7 años. Y me acuerdo que fue meterme en la cama y estar aterrado de que se metiera la niebla por debajo de la puerta y encontrarme a los marineros, ¿no? Ahí todos muertos.
Sí.
Me dio muchísimo miedo, o sea, me provocó una noche de auténtico terror.
Sí. Yo muchas, en realidad tengo Ya las he ido enumerando, ¿no? Porque me baso mucho en eso. Pero mira, cuando me has dicho eso, ahora mismo, Dani, me ha venido a la cabeza Extro.
Extro, sí, claro.
Extro.
Lo entiendo.
Extro. Es una peli inglesa de primeros de los 80 y tiene toda
¿Es
esta
inglesa
estética.
o es canadiense la película? Es que no sé
Yo creo
si...
sé que no es americana.
No es
Eso
americana.
fijo, canadiense, pues puede ser, sí, a ver, voy a.
Vamos a buscarlo.
Británica, británica, es inglesa.
¿Es
¿Vale?
inglesa?
Sí. Y es una película de el padre del niño protagonista desaparece y vuelve a aparecer, pero ya no es la misma persona. Fue probablemente abducido, ¿no? Y básicamente hay una criatura que se dedica a colonizar jóvenes mujeres, llamémoslo así, un poquito como en especies, pero con una criatura que va matando mujeres y tiene una escena de parto la película que es tremenda y desagradable. Y además es una peli que es de personajes antipáticos, hoscos. Toda la película es oscura, con esta textura granulenta de las películas baratas de entonces. Y tiene un montón de escenas sumamente desagradables. Para empezar, cuando sale la criatura por primera vez al principio de la peli, que es una especie de perro invertido que una pareja ve en coche cruzando la carretera de noche con los faros. Esa escena es absolutamente, absolutamente terrorífica. Absolutamente. Incluso ahora, ese plano, voy a buscarlo por ahí. Voy a poner extro criatura. A ver si sale en Google. Bueno, míralo, es lo primero que sale. Es terrorífico. Terrorífico. Esta especie de persona caminando a cuatro patas, pero con la cabeza invertida. Y es que se ve desde el parabrisas del coche, cómo está ahí en medio de la carretera. Bueno, qué imagen. ¿Qué imágenes salen aquí? Película babosa, terrorífica, que provoca un malestar absolutamente tremendo.
O sea, que esa película te dejó trauma a ti de chaval.
Además es que es muy para mayores esta peli, ¿eh? Esta peli es
Sí.
fuerte. No, no
Hostia.
es una pandilla alucinante. No, no,
No, no,
no.
para nada. Sí, es verdad. Es
Esta es
desagradable, sí.
chunga de verdad.
Pues
Ostro.
mira, yo me estoy dando cuenta que es un trauma muy infantil, que además yo creo que todos hemos soñado alguna vez. Y mis traumas infantiles están bastante relacionados. O sea, son películas que están hermanadas, que es Invasores de Marte. Principalmente la del año 53, la de William Cameron Menzies, simplemente el niño que de repente se da cuenta que sus padres no son sus padres. O sea, que sus padres son extraterrestres. De repente tienen la marca en el cuello, esta famosa que
Sí,
vemos en la película, y él se da cuenta en ese momento que ha perdido a sus padres. Ese momento para mí era terrorífico. Esa película la vi de pequeño un sábado por la tarde en la 1. Y me quedé y dije, joder, pero qué pobre chaval. O sea, el típico niño que vive en Estados Unidos, pues en el medio oeste, en la típica casa ahí en un pueblo, con vida familiar, quiere a sus padres le quieren a él, y de repente cae la nave y a partir de ahí empieza a desembocar todo en cosas terribles, ¿no? Poco a poco los habitantes del pueblo vemos que se van convirtiendo, son abducidos por los marcianos, por la marca que tienen en el. En el cuello y tal, y al final sí que todos se embocan en unos momentos más convencional, ¿no? De escenas de ellos enfrentándose a los marcianos, la cabeza se metió en una como una bola de cristal, pero lo que a mí me daba miedo, lo que me acojonaba de verdad y me perturbaba muchísimo era ese niño cuando se daba cuenta que sus padres no eran sus padres. O sea, eso de que tus seres queridos sean reemplazados por unos extraterrestres, a mí me tocaba muchísimo. Y por eso también me alteró muchísimo
El
y
remake.
me no. No el remake de Top Hopper, que bueno, tiene su gracia, pero no. La invasión de los ultracuerpos, por supuesto, para la de Philip Kaufman. El final con Donald Sutherland. Ese final es terrible. Yo la vi también de chaval y ese final era como de nuevo ahondar en el trauma que tenía con Invasores de Marte. Veo la invasión de los ultracuerpos, que prácticamente es la misma historia, y me quedé con ese final. Dije, joder, qué putada, ¿cómo puedo terminar una película así con el protagonista? Buah, buah, fíjate, sigo viendo esa película a día de hoy, cualquiera de las dos, y esos momentos me siguen tocando, me siguen traumatizando.
Sí. Gonzalo.
Es mejor a mí, bueno, no sé si es porque también la vi la primera y además la vi de niño. Me gusta más la película de Philip Kaufman que la de Don
No, sí, que
Siegel.
a mí también me
Es
gusta más la de Kaufman.
magnífica,
Sí.
pero creo que Kaufman le dio un rollo mucho más tenebroso, mucho más de los años 70. La actualizó muy bien
Sí,
la novela,
sí, sí. Y con un repartazo, además, ¿eh? Menudo reparto tiene esa película, joder.
Sí, porque estaba Brock Adams, claro. Estaba...
Jack Goldblum, Veronica Cartwright, sí. Leonard Nimoy, sí.
Sí, justo, que hacía además... Era una película magnífica. Muy buena. Y yo creo que además ha sido la mejor versión que se ha hecho de los ultracuerpos.
Sí.
Porque luego hizo Abel Ferrara otra adaptación que estaba muy bien.
Sí, que era como una base militar, sí. Esa no estaba mal, esa película. No estaba mal, sí.
Pero luego llegó la de Nicole Kidman, que eso es, bueno, pues para olvidar.
Terrible, sí.
La peor adaptación.
Tuvo muchos problemas, muchos montajes, remontajes, rerodajes. Tardó muchos meses en salir porque no la querían dar salida en el estudio, ¿sabes? La alteraron mucho. Fue una película muy cambiada, muy mutilada, probablemente asesinada.
Sí. Se ve que hay cosas, en esa película que faltan cosas, que está... Esa película se ve que falla, pero no por culpa de la gente que está implicada en la película, ni por los actores. Hay algo, hay cosas externas que se cargaron a esa película, es evidente.
Sí, que la rompieron. El estudio la rompió para sacar más pasta, ¿no? Un poco
así. Totalmente. Y además yo creo que donde más se ve es en ese final impuesto, feliz, sí. Que no tiene nada que ver con
los anteriores. Esta
película no puede acabar bien, realmente. Sí. Porque es verdad que la de Don Siegel, bueno, pues el protagonista sobrevivía, no era invadido por los ultracuerpos, pero tenía esa sensación de desazón, ¿no? La novia había muerto también, había sido secuestrada por los ultracuerpos. Y en esa versión de Nicole Kidman son demasiadas cosas las que fallan. Yo creo que ahí hay mucha imposición por parte del estudio.
Sí, tiene toda la pinta.
Sí, la hubo, te lo puedo confirmar, ¿eh? Que fue una película retrasada en múltiples ocasiones el estreno y que estuvo guardada en un cajón durante más de un año. Eso lo recuerdo bien. Bueno, chicos, hay que ir dirigiendo esto hacia la gran ejecución final. ¿Eh?
Madre mía, qué pena, ya acabamos ya, se me está haciendo corto esto.
Pues es de los más largos que hemos hecho, llevamos más de hora y media.
Sí,
amigo.
Sí.
Y tal, bueno, yo quería decir simplemente que mi padre me llevó a ver el remake de Invasores de Marte, la de Toby Hooper que tú has mencionado, y me tuve que salir porque me dio miedo. Me salí cuando uno de los marcianos patata saca la pistola de rayos láser y derrite al científico de las gafitas. Me acuerdo que fue en esa escena cuando ya empecé a gritar. O sea, era aterrorizante, el niño con el pelo tazón ahí, los padres que tú dices... cuando se da cuenta que tienen el pinchazo en el cuello, ¿no? Y por tanto están tomados por los extraterrestres. Y eso, y es una peli muy, muy... La hizo la Canon, fíjate.
Sí, es de Canon, sí. Y está dirigida por Top Hopper, sí. La tengo yo, creo que te la enseñé, que la tengo original de videoclub en beta. Tengo la caja.
Sí, fíjate, madre mía. Madre mía, sí. Bueno. Pues, amigo, yo creo que tenéis aquí dos docenas de películas de terror.
Sí, unas
para
cuantas.
¿Eh? Uh-huh. Sí. Estas semanas.
Y bueno, veo que está Poveda ya diciéndonos que ya no vale, sí, efectivamente tenemos que cortar.
Porque... Poveda quiere irse de viernes, quiere irse a tomar cervecitas Poveda, y a Poveda la buena tiene, vida.
Poveda tiene vida y se la estamos jodiendo nosotros, Juanma, tenemos que tener en cuenta eso, ¿eh? Pobrecito. Bueno, ¿y qué sorpresa vas a dejar para el final? ¿Era para ahora o no?
Sí, vamos a sortear peliculitas la semana que viene, ¿vale? Bien, vamos a sortear películas de terror que nos ha cedido... la división de DVD de Sony Pictures. Desde aquí agradecerle a Manuela Bailó que nos las envíe y vamos a hacer un sorteo. Vamos a pensar cómo hacerlo. Estás pendientes al próximo podcast y bueno, ya idearemos algo muy sencillito, simplemente una manera, un mero trámite para que tres personas de vosotros os podáis llevar una película en Blu-ray. Eso sí, tenéis que tener Blu-ray, que hay gente que no lo tiene. A estas alturas, estamos en 2020, chavales, compraros un Blu-ray.
Sí, hombre, sí. Que ya están baratos. Ya están
asequibles. Está barato eso. Que te lo dan regalado, hombre.
Bueno.
Y eso era la sorpresa, ¿vale? O sea que simplemente para haceros salivar un poco, películas de terror de la Universal, relativamente recientes, incluido una cosa, ¿eh? Una cosa por ahí y os la regalamos,
Muy bien, pues vamos, me hace puntazo, espero que la gente participe, no sé, ya veremos cómo se os ocurre pero el sorteo, pero que la gente participe.
Probablemente bueno, el único requisito sea escucharos y pinchar en todos nuestros podcasts
y ya está, vale,
en los 43
no pedimos mucho,
nada más que eso, solo 43 horas de vuestra vida, ¿qué es eso? Sí.
Bueno, pues vamos a despedirnos. Vamos a despedir a Gonzalo.
Gonzalo, gracias por venir por tercera, cuarta vez. No sé, ya ahora mismo.
Es el tío que más ha participado en Parimpar, sí. O sea que Eres una guest star recurrente ya, porque nos sube la audiencia, o sea que tienes que venir más veces.
Sí, sí, eres como... Eres nuestro Julio Iglesias, Gonzalo.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos, menudo... Eso es todo un honor. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, que es un placer. Ya sabéis que me encanta escucharos y me encanta, por supuesto, participar con vosotros.
Gracias. Bueno, a ti te pueden escuchar en Vivir de Cine y en otros cuantos proyectos que tienes dentro del audiovisual, que puedes contarlos o puedes no contarlos, lo que tú quieras. Ya sabes que esto es caída libre.
Nada, simplemente Vivir de Cine principalmente en Intereconomía, para los que quieran escuchar, pues eso, como complemento a esto, ¿no? Hablábamos del Aparecido y de Carretera al Infierno, pues tenemos este podcast y tenemos que Vivir de Cine.
Eso es,
exactamente. Bien, sí. Nosotros, a su vez, somos un remake juvenil de Cowboys de Medianoche. O sea que, en realidad, eso, somos el remake de Michael Bay de Cowboys de Medianoche.
Somos un remake pajillero de Cowboys de Medianoche. Sí, claro. Bueno, vamos a despedirnos, que Poveda nos mata. Vamos a recordar a la gente donde lo puede escuchar. Nos puede escuchar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Podimo y en los podcasts de Libertad Digital y de Radio. Metéis en Libertad Digital y ahí hay una pestañita que pone podcast, ahí estamos nosotros.
Exactamente.
La semana que viene espero que no tengamos ningún problema y podemos grabar otro podcast.
Sí.
Y nos despedimos con Alice Cooper, ¿os parece bien?
Venga, rockero.
Había una canción que se llama Feed My Frankenstein, Alimenta a mi Frankenstein, que es una canción muy divertida, que es, sí, pues eso.
Mítica, además.
Sí, sí. Aparecía en Wayne's World, que no tiene nada que ver con películas de Halloween, pero para mí es una canción que creo que está bastante asociada al mundo Halloween, así que si os parece bien, pues nos despedimos con el Tito Alice.
Venga.
Hala.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. And here comes dinner. Feed him my Frankenstein.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.